Queridos amigos, comienza Agropodcast, nuestro segundo capítulo, y estamos muy contentos de poder volver a encontrarnos. En la voz les saluda a Brian Baeza desde la región de O'Higgins, Chile. No solo estamos contentos por tener este segundo capítulo, sino que además estamos muy felices por este sistema frontal que nos visitó ayer y nos dejó precipitaciones bastante interesantes en la zona central de Chile. Les voy a tirar algunos datos. Fíjense, San Vicente de Tahuatahua, cerca de los 60 milímetros en las últimas 24 horas, lo cual no es menor. Isla de Maipo, 40 milímetros. San Bernardo, 25 milímetros. Quilpué, 40 milímetros. Le enviamos un saludo también ahí a los amigos de la quinta región, Quilpué. Es muy bonito para allá también. Todos estos datos los pueden encontrar en agrometeorología.cl. ¿Ya? Es una red de estaciones meteorológicas completamente gratuita. Pueden pedirle cualquier tipo de dato. Así que ahí está el datito. Antes de ir a las noticias, bueno, quiero enviar un especial saludo a todos los que nos dieron sus buenas vibras, ¿ya? Sus consejos, sus opiniones, sus críticas. Estoy muy feliz, estoy muy emocionado por la energía que nos enviaron. De hecho, estoy al borde del llanto. No, mentira, es una broma. Pero sí es verdad que estamos muy contentos de la buena onda y de la buena vibra que nos tiraron. Y partimos con las noticias. Semana muy noticiosa, así que vamos a comenzar con unas noticias que nos parecieron interesantes de compartir y algunas no tan interesantes, pero bueno. ¿Por dónde comenzamos? ¿Buenas, malas noticias? Por las malas. Ya, vale. Muere el vocalista de Jarabe de Palo a los 53 años debido a un cáncer terminal. No sé si les gustaba el grupo de Jarabe de Palo, a mí personalmente sí me gustaba, y vamos a recomendar el tema, la canción Bonito de Jarabe Palo, para que la escuchen antes de venirse al podcast. Así que le hacemos un pequeño homenaje a este grupo de música que a mí personalmente me gustaba mucho. Segunda noticia, tras 34 días en el cargo, Macarena Santelices presenta su renuncia al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. ¿En qué sector está? Así como inserte el sonido de grillo, por favor. ¿Va a ir el sonido de grillo? Ah, ok, vale. Y bueno, vamos por la buena noticia. Esta semana celebramos el Día Mundial de los Océanos, y qué mejor que con noticias de nuestro país sacando la cara por la ciencia. Chile será el primer país latinoamericano en instalar boyas inteligentes para proteger a las ballenas. Estudiarán su comportamiento, los ecosistemas, cómo se comunican, etcétera. Así que lo encontré genial. Y bueno, atingente al Día Mundial de los Océanos. Así que, bueno, todas estas noticias y otras las pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram. Para los que todavía no nos siguen, nos encuentran como @agropodcast_. Y constantemente estamos publicando información, ¿cierto?, del medio ambiente y todo lo atingente a la ciencia principalmente. Segundo capítulo. Y para mí es un tema fundamental, es un pilar de todo: el suelo. ¿Ya? Y el título es el recurso natural que sostiene todos los ciclos vitales. Es sobre el suelo donde ocurren y se desarrollan la mayor parte de los ciclos vitales que conocemos. Cultivar y hacer crecer nuestros alimentos básicos es solo una parte de esta historia. Hoy estaremos hablando más en detalle sobre el rol del suelo en la subsistencia de muchas especies, y que, ojo, no solo sirve de sustento para generar alimentos, sino como un pilar fundamental en la batalla contra el cambio climático. Para responder nuestras dudas y otros temas, estamos junto a Leli Soto. Ella es ingeniera agrónoma en vías de obtener un máster en áreas silvestres y conservación de la naturaleza. Así que estamos con una voz autorizada sobre el tema que vamos a profundizar hoy. Y bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí, Leli. ¿Estás ahí?
Hola, Brian. Gracias por invitarme.
Genial, genial, genial. Te escucho perfecto, te escucho perfecto. Oye, ¿qué opinas del título?
Me alegro un poco que lo hayas cambiado, porque no me habías puesto lo de que el suelo estaba de moda, que yo estoy de acuerdo, pero después me puse a pensar, dije, quizás está de moda porque yo estoy metida en el círculo. Entonces dije, pues, quizás en verdad no está tan de moda y yo pienso que está de moda.
Bueno, por eso, para que la gente igual conozca un poco qué es lo que sucede detrás de lo que estamos grabando, también hay un trabajo. Entonces nosotros conversamos antes y vamos proponiendo título, se podría decir. Entonces es como una alianza al final que se hace con los especialistas, y a mí personalmente también me gustó mucho el título, el suelo, el recurso natural que sostiene todos los ciclos vitales. Oye, nosotros también estamos muy contentos de que te hayas tomado el tiempo, Leli, de poder estar aquí con nosotros. Y antes de entrar ya a las preguntas, necesito que me ayudes con algo, ¿ya? Mira, en el capítulo anterior prometimos un sorteo, ¿ya? Recordemos que en el capítulo anterior tuvimos un emprendimiento dedicado al delivery de frutas, verduras, legumbres, frutos secos, etcétera, alimentos en general, y vamos a sortear una caja premium del emprendimiento Tienda Tierra, ya que estuvo en el capítulo pasado. Muchas gracias a todos los que participaron, los que compartieron el podcast, los que comentaron en nuestra cuenta de Instagram, y le vamos a pedir a Leli que nos ayude con el sorteo. Ya, Leli, del 1 al 16, dime un número al azar. Del 1 al 16.
Ya, 12.
Ya, genial. El número 12, arroba FranInformart. Te comentamos que eres la ganadora. Así que felicidades. Buena. El equipo de Agropodcast se va a contactar con el ganador, ¿cierto? Para poder hacer llegar su premio lo antes posible. Muchas gracias, Leli, por la ayuda.
De nada.
Bueno, hoy 12 de junio del año 2020, ¿cierto? Siendo las 8:30 aproximadamente, casi, faltando 3 minutos para las 8:30 de la tarde, noche ya. Estamos hablando con Leli Soto sobre suelo y, Leli, queremos conocerte un poco más. ¿Desde dónde estás conectada en este momento?
Desde mi departamento, en Santiago Centro.
En Santiago Centro. Oye, ¿y qué tal te has tomado esto de la cuarentena, esto del virus? ¿Cómo ha sido para ti?
O sea, ¿cómo ha sido para mí? Pucha, hay días y días. Yo igual estoy más o menos acostumbrada a estar bien sola, pero yo creo que nadie aguanta tanto tiempo. Así que como que varía un poco el día a día.
Sí, oye, sí, en todo caso llevamos, bueno, Santiago, la región metropolitana, claro, aproximadamente. No, concuerdo contigo que no hay...
No hay una forma de tomárselo bien siempre, creo.
Claro, claro que sí. Oye, Leli... pasando de ese punto, ¿qué te hace feliz? ¿Dónde veíamos a la Leli pre-COVID, los fines de semana, por ejemplo?
Pucha, sí, ahí es donde me complico un poco, porque yo soy buena para las actividades outdoor. Como que ya, estar en la casa es medio complicado para mí.
Está ahí como que sufriendo igual un poco,
como
¿no?
Que caminando dentro de mi apartamento, nada, y dando pasos en círculo.
Oye, qué difícil. ¿Y qué actividad principalmente te gusta hacer outdoor?
Pucha, principalmente soy súper buena para viajar, y me refiero a viajes, a salidas de fin de semana, idas al cerro, me gusta harto subir cerros también, ir a parques nacionales, tomar fotos.
Oye, a propósito de esto de los cerros, ¿cuál fue el último que alcanzaste a poder visitar? Antes de todo esto.
En ese sentido tuve harta suerte porque justo la segunda semana de marzo, no, la primera semana de marzo me fui a unas mini vacaciones con mi hermana a Cerro Castillo. Hicimos una travesía de 4 días, así que como que por lo menos tengo ese último recuerdo.
Qué envidia, sabéis que yo te juro que he querido hace mucho tiempo ir a Cerro Castillo porque comparten fotos en Instagram que son pero impresionantes.
No, es maravilloso el lugar porque está lleno de glaciares, uno ahí como que tiene para, no sé, para hacerse cariño eternamente.
Qué buena. Oye, así que subir cerros y viajes, me encanta. Cambiemos un poco, vamos al lado artístico de Leli. ¿Qué estilo de música escuchas?
Yo creo que ahora estoy más variada que antes, pero principalmente sigo escuchando harto rock y variantes del rock, harto indie, y últimamente tratando de escuchar más mujeres.
Ah, ya, perfecto. O sea, cantautoras, compositoras, etcétera.
Claro, de hecho, bandas completas que sean solo de mujeres, porque, pucha, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que si nos ponemos a mirar nuestros grupos favoritos, en general suelen ser hombres. Entonces me estoy preocupando de conocer mujeres, que también hay muchas que son muy buenas. Entonces, darle un poco de cabida a eso en mi repertorio.
Me gusta. Oye, en nuestra pequeña investigación, en el paparaseo que hacemos en Agropodcast, supimos que te gustaba asistir a conciertos, ¿cierto?
Sí, soy buena para ir a conciertos cuando tengo la oportunidad.
Oye, ¿y cuál fue el último que pudiste asistir? ¿A qué grupo fuiste a ver?
Creo que fue el de Charly García, que vino, no sé si el año pasado o antepasado. Antepasado.
Ya. ¿Y en qué lugar fue?
En el Movistar.
Ah, en el Movistar Arena.
Oye, igual Charly no es tan buen concierto así que ir a ver, pero Charly
quiere ir a ver. A eso mismo voy a ir porque te decir, oye, ¿y cómo está Charly? Está muy mala, está muy decadente.
Sí, ¿para qué te voy a decir? No. Pero es un gran músico y pucha, yo encuentro que de todas formas la música que sigue haciendo en la actualidad igual tiene hartas cosas interesantes que tomar. La voz ya se ha perdido un poco, pero bueno.
Sí, pues no, y con la edad y con el recorrido que tiene igual Charlie.
Y llevó una cantante al concierto, una, no, no sé cómo se llama la niña, pero lleva con ella harto tiempo y súper buena.
¿Sí?
Sí, que ella se hacía cargo ahí como de mantener la voz un poco.
Ah, qué buena, qué buena, qué buena. Oye, a propósito de eso mismo, el mejor concierto que tú has estado ahí presenciando, que tú quedaste así como, ¡ah!, se te pararon los pelos.
Pucha, a ver, quizá me gustó mucho el de Pearl Jam, que vino cuando vino a Lollapalooza,
qué bueno,
al último,
qué
pero
bueno.
El concierto que hubo como, aparte, porque no fui a Lollapalooza. Que no sé si se acuerdan, que hubo como que las entradas se acabaron súper rápido, entonces vendieron las entradas detrás del escenario. Y nadie le tenía fe a eso, y me incluyo en esa gente. Pero sabes que de verdad estuvo impresionante, como que...
¿Pero por qué crees que nadie le tenía fe?
Porque imagina, como que lo que uno pensaba era que esta gente iba a estar como a la espalda del grupo.
Ah, ya,
como que
ya, iban perfecto.
Pero en algún momento el grupo se dio vuelta y le hizo el concierto a los otros y el escenario no era como con fondo, sino que era como abierto, ¿no? Súper bueno.
Qué buena, qué buena, qué buena. Oye, en nuestra investigación también, aparte de saber que te gusta la música, saber que te gusta también las actividades outdoors, también supimos que tienes un lado artístico. ¿Qué relación es Lely con la fotografía y los paisajes?
Harta relación. ¿Sí? Desde que yo soy chica que tomo fotos. Mi mamá toma súper bonitas fotos y mi papá también, entonces como que eso es un poco heredado
genética
de mi parte. Y pucha, me gustan harto los paisajes, pero también estoy tratando de explorar un poco, pero me cuesta, ¿eh? Como tomar fotos de arquitectura o retratos de personas, pero me cuesta harto. Como que
oye, ¿algún consejo para el amateur que va a iniciarse en la fotografía? ¿Se pueden tomar buenas fotos igual con el celular o hay que tener una cámara pro?
No, eso es cuando uno ya quiere meterse más seriamente, pero uno puede tomar fotos bonitas con cualquier cosa. Y sobre todo ahora encuentro que los celulares tienen súper buenas cámaras.
Sí,
pues. Yo creo que lo importante es que hay como dos o tres reglas de composición y después todo lo otro es pura imaginación. Incluso cualquier regla se puede romper si es que uno sabe cómo romperla.
Buena, buena, buena. Qué motivado, la fotografía, me gusta.
Y de me hecho, gusta... bueno, no sé si meterme en este tema al tiro, pero también como que he tratado de incursionar en la fotografía de suelos, que es un poco complicado, pero me gusta harto también.
Ah, buenísimo. Mira, te lo vamos a preguntar porque ahora vamos a la ciencia, ¿ya? Vamos a, digamos, a profundizar un poco más en el título de este segundo capítulo, que les recuerdo que es el suelo, el recurso natural que sostiene todos los ciclos vitales. Y metámonos ya de lleno en el tema suelo. ¿Qué es el suelo, Lely? Si nos puede explicar en palabras simples.
Ya, hay hartas definiciones dependiendo desde dónde uno lo quiera tomar, pero con la definición que yo me quedo es que es una capa delgada que cubre toda la Tierra y que está en constante interacción con la biosfera y desde la cual se pueden intercambiar nutrientes, agua, gases, y este suelo se forma a partir de la descomposición, o sea, no descomposición, como que de las rocas, el material que está por debajo del suelo, que se va meteorizando, ya ese es un término muy técnico, pero es como que estas rocas se van deshaciendo y van formando el suelo.
Ah, perfecto, perfecto. O sea, podríamos decir que tenemos como una base que son como rocas, ¿cierto? Que mientras se van como deshaciendo, van formando el suelo al final, ¿o no?
Claro, pero esto no es solamente con las rocas, sino que también hay como otras interacciones con materia viva, con el ambiente, el clima, o distintos como factores que van influenciando cómo se forma el suelo.
Entiendo, entiendo. O sea, este tema de la roca madre, se podría decir, no sé si está bien dicho el término, el hay otro término,
parental,
¿no? Material parental se llama, perfecto, ya, la roca madre.
De hecho, se habla que hay cinco factores de formación del suelo. Uno es el material parental, o la roca.
Ya.
El otro es el clima, sería tanto las temperaturas como las precipitaciones. La topografía, que va a definir cómo se va a ir formando el suelo. Los organismos vivos, que pueden ser tanto los aportes por las plantas o incluso animales, fauna, macro, microfauna. Y el último es el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha tenido para formarse ese suelo? Esos son los cinco.
Y todo eso está metido en la juguera para que al final, cuando nosotros saquemos ese batido, es el suelo en sí, se podría decir, ¿o no?
Claro, y eso explica por qué hay suelos diferentes, porque no son todos los suelos del mundo iguales.
Buenísimo,
porque todos
para eso mismo.
Los factores van a influenciar de diferentes formas.
A esa misma pregunta ya, ¿existen diferentes tipos de suelo al final entonces?
Claro, hay distintos tipos de clasificación dependiendo del país que nosotros tomemos como guía. Aquí en Chile se ocupa el sistema que ocupa el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y nosotros nos pasamos en esa clasificación que define 12 tipos de suelo en el mundo. Y acá en Chile tenemos casi todos esos suelos. No tenemos dos o uno, como que está en controversia uno de esos todavía.
Ya, o sea, en Chile está la mayoría de los suelos que está en esta clasificación, ¿cierto?, de los Estados Unidos, y es la que se ocupa aquí en nuestro país. Perfecto. ¿Y en eso hay alguna característica en particular, por ejemplo, de estos tipos de suelo que se encuentran aquí en Chile?
Los que son muy comunes en Chile y que no son tan comunes en el resto del mundo son los andisoles, que son suelos formados a partir de son suelos volcánicos. Entonces, como aquí en Chile hay mucha actividad volcánica, son de los suelos más comunes que tenemos.
Andisoles.
Andisoles, así se llama.
Andisoles, suelos que vienen de origen volcánico. ¿Qué específicamente? ¿Sale la lava, cierto, en una erupción y se deposita? ¿Se solidifica?
No, se refiere a través de las cenizas volcánicas.
Ah, cuando, perfecto, genial.
Lo que pasa es que nosotros en Chile, bueno, quizá me estoy yendo un poco del tema, pero nosotros en Chile tenemos erupciones de tipo explosivas, no tenemos de como esas, no sé si has visto esos videos de lava que fluye, tenemos de ese tipo de volcanismo aquí en el continente.
Qué buen dato. ¿Ya?
Entonces nosotros los suelos los hemos formado a partir de depósitos de cenizas volcánicas.
Ya, perfecto. Oye, Leli, y en ese sentido, ese tipo de suelo, por ejemplo, de cenizas volcánicas que se encuentra comúnmente en Chile, como tú estabas explicando, ¿es un buen tipo de suelo como para poder cultivarlo?
De todas formas, los andisoles, por ejemplo, necesitan ciertas condiciones climáticas para formarse. Los andisoles, siendo que aquí en la zona centro o en el norte también tenemos muchos volcanes, aquí no se encuentran andisoles, son más comunes en el sur.
Ah,
de las condiciones climáticas.
Ojo con general, eso, o sea, son comunes, son comunes, pero nuevamente estamos hablando de nuevo de estos factores que se meten en la juguera, que el clima está modulando si es que se presenta esa característica o no.
Claro, porque para definir el tipo de suelo nosotros tenemos que empezar ahí a hilar en las propiedades que presentan los suelos, cuando ya está el suelo hecho propiamente tal. Y en general los andisoles, que son los suelos que están en el sur, son bastante buenos porque tienen un alto contenido de materia orgánica, en general son suelos livianos. Cuando digo livianos me refiero a que cuesta que se compacten, tienen una buena porosidad y tienen altos nutrientes. Entonces, en general son suelos fértiles que uno puede producir ahí de manera adecuada, sin mayores complicaciones.
Clarísimo la definición de estos andisoles, y que ya sabemos también que se encuentran comúnmente en Chile, claramente están modulados por el clima. Ahora la pregunta clave, y que nos preguntaron también en nuestra cuenta de Instagram cuando publicamos para que el público pueda hacer las preguntas, ¿cuál es el mejor tipo de suelo para poder cultivar?
Ya, esa es una pregunta un poco complicada, pero en general...
¿Pero existe algún tipo de suelo así como que yo digo, oye, en este tipo de suelo voy a tener altas producciones, voy a poder producir mucho alimento, etcétera? ¿Existe
nosotros
eso o no?
Nosotros tenemos un sistema de clasificación para definir productividad del suelo, que se llama la clase de capacidad de uso. Y la que
clase
va,
de capacidad de uso.
Se define con números romanos y va del 1 al 8. Y los primeros cuatro son suelos agrícolas, que son los mejores suelos en términos productivos.
Perfecto.
Entonces, ¿a qué está asociado esta clasificación? Es a la topografía. Por ejemplo, obviamente siempre es mejor producir en suelos planos, que tenga una textura más o menos neutra, como con los tipos de partículas todos bien homogéneos.
A ver si es que podemos profundizar un poquito ahí, porque ahí ya. Me empezaste diciendo que tenemos, ¿cierto?, diferentes clases de capacidad de uso. Del 1 al 4, yo entendí perfectamente que son suelos, ¿cierto?, que se pueden cultivar. O sea, probablemente ahí están los mejores. Luego me hablaste que ojalá que sean suelos planos, ¿cierto? Y me hablaste de la textura. ¿Qué es la textura? Ahí sí que me perdí un poco.
Mira, el suelo tiene una porción mineral, una porción orgánica y agua, que es la sección porosa que puede estar con agua o con aire. Y la parte mineral son va a tener partículas de diferentes tamaños, y estos tamaños nosotros los definimos como tres diferentes tipos según el rango de tamaño. Está la arena, que sería la más gruesa, el limo, que sería un tamaño intermedio, y la arcilla, que es lo más fino.
Perfecto.
Todos tienen diferentes propiedades, no es que una sea mejor que la otra, pero nosotros, hay una clasificación intermedia de esto, que es la textura franca. Entonces, cuando tú me hablas de un suelo ideal, normalmente es que tenga una textura franca, que tenga un pH neutro, que tenga, no sé, una capacidad de intercambio cationes como neutra, como que uno siempre, cuando busca lo ideal, buscas como el promedio.
Ya, perfecto.
Ese sería el suelo ideal, el que tenga todas las características en su óptima.
Oye, buenísimo, buenísimo, buenísimo esos datos también, que al final el suelo se compone de tres partes, que también eso me quedó clarísimo. Tenemos una parte que es mineral, otra orgánica, ¿cierto? Y otra que es como la fracción porosa, ¿cierto? Los espacios que van quedando dentro de estas partículas y que pueden estar llenos de agua o pueden estar llenos de aire, ¿cierto?
Y no es menor esta parte, porque esto permite el intercambio de agua y de aire entre las raíces. Si, por ejemplo, tenemos un suelo que está lleno de agua, que está saturado, tampoco va a poderse producir mucho, porque las plantas necesitan también el oxígeno.
Oye,
entonces la parte porosa también es muy importante.
Ya, o sea, hay que mantener un equilibrio también, o sea, no me sirve que yo, por ejemplo, si lo vamos a ver desde el punto de vista de riego, no me sirve que yo riegue frecuentemente y con altas cargas de agua, porque voy a dejar con poco oxígeno el suelo, y que también
claro,
me sirve.
Y eso es súper importante también, sobre todo considerando ahora el cambio climático, que cada vez tenemos menos agua, que uno sepa qué suelo tiene y cuánta agua necesita, para no regar de más.
Qué buenos datos, buen dato. Y a propósito de eso mismo, ¿el suelo cumple un rol entonces en los ecosistemas? ¿Tiene una importancia, una relevancia?
Mucha importancia. Pucha, uno tiende a decir que su componente siempre es el más importante, pero sabes que yo en el suelo tengo esa afirmación. Porque el suelo, independiente que uno no lo vea directamente, en el fondo uno siempre lo está pisando, está en constante interacción con las plantas, con la atmósfera, con la fauna. Entonces, dentro del ecosistema siempre va a ser una porción muy relevante. Va a ser la que va a sostener el resto del ecosistema.
Buenísimo,
y lo mismo
buenísimo.
Pasa en la agricultura. La agricultura la podemos definir también como un sistema más acotado, no como un bosque completo, pero también es un sistema más pequeño que está en constante interacción entre las plantas, el suelo, el agua que entra al suelo, los nutrientes que entran al suelo y cómo esto va a llegar hacia las plantas.
Oye, buenísimo. Me encantó eso también de ver la agricultura como un sistema, ¿cierto?, que es más restringido, ¿cierto?, versus un bosque, que es un sistema más complejo. Probablemente hay más factores que se meten en la juguera también, ¿no?
Claro, pero siempre son muchos factores los que están afectando, incluso
en el juego.
En la agricultura.
Ya, perfecto. Oye, Leli, a propósito de esto de los ecosistemas, había otra pregunta que nos pusieron nuestros auditores, que es respecto a que si es cierto que el suelo es capaz de absorber el CO2 que está en la atmósfera, como para poder aminorar el cambio climático.
Sí, hay un concepto que se llama secuestro de carbono, que, mira, el suelo constantemente está recibiendo aportes de materia orgánica.
Ya.
Y esta materia orgánica está en interacción con la biosfera y va siendo destruida por los microorganismos que hay en el suelo, las bacterias, los hongos, y esto va generando
CO2, ¿no?
La descomponen. Y esto genera CO2 que sale a la atmósfera, y esta relación es constante. Entonces lo que uno se tiene que preocupar es de siempre estar haciendo aportes de materia orgánica al suelo. Por eso, por ejemplo, en la agronomía es importante no siempre sacar todos los restos de poda o los restos de cosecha, mantenerlos en el suelo, porque de todo lo que esta interacción que hay con la atmósfera de lo que entra y lo que sale como CO2, un 1% se queda secuestrado en el suelo. Y tú dices, ya un 1% no es nada, pero a términos de cambio climático es mucho.
Es mucho, es mucho. De hecho, eso estaba pensando cuando me dijiste 1%, fue así como wow, como que explotó la cabeza. O sea, aparte de ser la base, ¿cierto?, como el sustento en el que se producen todas estas interacciones, aporta también a la absorción y a la fijación de carbono desde la atmósfera. Pero, con este factor que tú dijiste, que yo lo encontré genial, o sea, hay que estar adicionando materia orgánica al sistema, ¿o no?
Claro, siempre eso es muy importante, porque la materia orgánica, aparte de que va a tener suelos con más nutrientes para las plantas, también ayuda a mantener muchas otras propiedades físicas, químicas y biológicas. Entonces, un suelo, en general, un suelo con alta materia orgánica va a ser un suelo sano, un suelo más resiliente.
Perfecto. Oye, Lely, y para que la gente entienda también, ¿qué es la materia orgánica? Algunos ejemplos, por ejemplo, sí. Valga la redundancia.
La materia orgánica, en este caso, serían todos los aportes vegetales que puedan llegar al suelo. Restos ya. De poda, hojas secas, ya pensando en el jardín de la casa, cuando uno tiene un macetero, las hojitas que se le van cayendo a las plantas, todo eso es materia orgánica. También,
todo lo que se puede descomponer, ¿no?
Todo lo que se puede descomponer, claro. Pasar algún tipo de elemento con carbono. Y no solamente la flora, sino que la fauna también. También hay microfauna ahí en el suelo, van a haber insectos que también van a estar haciendo aportes, las lombrices que son súper importantes también para el suelo.
Oye, el nivel de interacciones que ocurren en nuestros pies es increíble. Increíble. Estoy así, pero lleno de información. Tengo mi libreta, pero...
Oye, es mucha información, así que si no se entiende algo, pregúntame.
Sí. Ahí voy a ir tratando de desmenuzar un poco los conceptos que vais tirando, que son muy buenos. De verdad, he anotado muchas cosas que son muy interesantes. Nos paseamos por los andisoles, las clases de capacidad de uso, nos pasamos por lo que está compuesto el suelo. El secuestro de carbono, ¿cierto? Que me hablaste, y así que muy nutrido, muy, muy, muy nutrido. Vamos a continuar, eso sí, esto no termina. a nivel social, Lely, ¿se podría decir que el suelo cumple una función en especial?
Sí, de hecho, para poder entrar esto como en términos económicos y sociales, existe el concepto de servicios ecosistémicos. Que son servicios que nos entregan los ecosistémicos a las personas. Los ecosistemas a las personas. Entonces, en el caso del suelo, lo que nos entrega constantemente es la mayoría de los alimentos que consumimos. Todos son producidos gracias al suelo. También tienen la capacidad de almacenar dióxido de carbono, como te estaba comentando.
Exacto.
Y también de almacenar agua. Y no solo eso, también... muchos de los antibióticos y otros remedios que se puedan generar son a través de microorganismos que puedan haber en el suelo. Entonces, entrega muchos servicios ecosistémicos.
Wow. Oye, increíble este concepto que me quedó pero grabado desde ya. Servicio ecosistémico. Buenísimo. Oye, Lely, y conversando un poco... de lo que sucede aquí en Chile. ¿En qué estado están nuestros suelos? ¿Qué es lo que está pasando con los suelos de Chile?
Ya, aquí nos ponemos un poco con el término de olvidados.
Lamentablemente, ya, nos ponemos un poco densos.
Nos ponemos un poco más tristes. Los suelos ya. Que están tan importantes no están tan protegidos en Chile. Tú me hiciste esa pregunta de cuáles son los mejores suelos para producir. Sí. Lamentablemente, los mejores suelos para producir en Chile están siendo actualmente tapados por ciudades. Entonces, el crecimiento demográfico es muy grande en Chile, es muy grande sobre todo asociado a las ciudades que se encuentran en la depresión intermedia, que constantemente se están expandiendo y coincide justo con los mejores suelos para hacer producción agrícola.
¡No! ¡Estamos haciendo todo al revés!
Sí, lamentablemente. Y, por ejemplo, tengo aquí una cifra de que el 3% de los suelos son potencialmente productivos. 3% solamente, es súper poco.
Poco.
Por ejemplo, si comparáramos eso con, no sé, con Argentina o otros países vecinos, tienen mucho más.
Exacto.
Y esto genera ciertos problemas, como que yo creo que todos lo hemos visto, que lamentablemente la agricultura, y no solo la agricultura, los forestales también, han tenido que subir a los cerros. Han tenido que llevar su producción a lugares que son con mayores pendientes, y esto genera bastantes problemas de degradación de suelo. Porque estos suelos no están hechos para producir, entonces producen. Mayor erosión, mayor compactación de los suelos, hay que usar más maquinaria, todo se hace un poquito más complicado.
Wow. O sea, no solo eso,
también ha llevado a la tala de los bosques nativos. Acá queda muy poco bosque nativo, sobre todo en la zona central está el bosque esclerófilo, que corresponde a una zona que se denomina hotspot de biodiversidad, que son, si no me equivoco, son 17 de estos lugares en el mundo, y uno de esos corresponde a la zona central de Chile. Y actualmente es la zona que se encuentra más degradada y con mayor cantidad de amenazas por problemas de pérdida.
¡Ah! Ya, más despacio, por favor, espérame un poco. Oye, quedé, pero ya al borde de la depresión. No, pero bueno. Oye, Leli, mira, me hablaste de un concepto dentro de esta pincelada que de verdad me abriste el ojo, ¿ya? Yo estaba bastante informado, pero ahora quedé así, me saqué la venda por completo. Yo tenía la venda como a medio poner, ahora fue como pum.
Respecto hay que decir que me alejé un poquito de la agricultura, yo me fui para el lado más ambiental, entonces también tengo un poco esta visión más catastrófica.
No, pero es necesario porque hay que hacer un equilibrio, ¿ya? Por otro lado está la agricultura que está intentando siempre producir más, ¿ya? Podemos criticar, ¿cierto?, de qué forma lo hacen, ¿ya? Pero tenemos que producir más alimentos, ¿por qué? Porque la gente se sigue reproduciendo y esta cuestión se sigue expandiendo. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos, oye, pero si tú haces eso indiscriminadamente, estás afectando esto otro. Y lo que pasa es que como tú no ves que te da un beneficio directo, no te interesa. Ese es el tema. Entonces, por eso mismo...
De ahí sale este término de servicios ecosistémicos, que es una forma como de cuantificar estos servicios que nos entregan, pero que no son tan tangibles para las personas. Pero si a ti te digo, por ejemplo, el suelo produce los alimentos que tú consumes, tú dices, el suelo es más importante. Y pasa lo mismo con otros componentes del medio ambiente, que son igual de relevantes, pero que uno no los ve tan tangibles.
Me encanta. Oye, Leli, y en eso que me estabas comentando, que los mejores suelos, ¿cierto?, están siendo utilizados principalmente por casas, así de simple. Nos estamos quedando con pocos suelos productivos. Este mismo problema empujó a la forestal que se fuera a los cerros. Y hablaste de
un... A la forestal y a la agricultura también.
Perfecto. Y comentaste sobre la degradación de los suelos y un concepto que yo quiero explicar acá, que es la erosión. ¿Tú me podrías explicar qué es la erosión de los suelos?
La erosión es la pérdida del material superficial del suelo. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un corte, creo que es transversal, pero hacemos, no estoy seguro ahora, claro. Hacemos un corte, nosotros vamos a ver que el suelo, por ejemplo, hacemos un perfil de un metro.
Ya.
Y si este suelo se encuentra sin protección en la parte de arriba, en este caso sería protección de una cobertura vegetal, cuando llueva, o cuando se riega, los primeros centímetros del suelo van a tender a irse con esta agua, porque no van a tener una protección. Esa es la erosión, es como el lavado de los primeros horizontes del suelo.
Y probablemente esta primera capita es la que tiene más materia orgánica.
Claro, ¿no? Es la más fértil, la que tiene mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de materia orgánica. Lo mejor del suelo es lo que está arriba.
Wow, ya. Me quedó clarísimo. Oye, y aparte de todo eso, para rematar la torta, ¿cierto? Todos estos efectos, toda la presión demográfica, la agricultura que se fue a los cerros, y en los cerros está nuestro bosque nativo. ¿Para afuera el bosque nativo?
Para afuera el bosque nativo y el bosque esclerófilo, que es muy importante en la zona central.
Oye, no puedo creerlo, señor. Oye, Leli, y sobre eso mismo, de verdad, como para poder calmar un poco la taquicardia, ¿existen leyes vigentes que protejan los suelos? ¿Existe algo que...
Tengo más malas noticias. Mira, actualmente en Chile no hay ninguna ley que proteja a los suelos. Hay un proyecto, aquí tengo algo positivo, que está incentivando la Asociación Chilena de las Ciencias del Suelo para hacer una ley general de suelos. Esto se llevó, de hecho, el año pasado, a fin de año, al ex Congreso, y se habló con algunas personas de, no sé si eran diputados o senadores, pero como que se llevó un poco ahí al tema. Pero obviamente todos hemos visto lo que está pasando en el último tiempo en Chile, entonces es difícil enfocarse en esto, claro, que es tan desconocido para la gente, más
decir. Claro. Bueno, pero, por eso nació también esto, disculpa que te interrumpa, pero es uno de los motivos.
En la Ley General del Medio Ambiente, que se encuentra que es la que protege de la del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ya, perfecto.
¿No sé si te suena? Hay una parte que protege los suelos. Pero cuando nos vamos a lo práctico, cuando alguien evalúa un proyecto productivo, lo único que evalúan es la pérdida de suelos agrícolas. Entonces no se protegen, por ejemplo, suelos únicos o suelos que sustenten biodiversidad, sino que lo más importante es la pérdida de suelos agrícolas en ese sentido. lo único que se compensa un poquito cuando están estos proyectos.
Entiendo. O sea, literalmente la legislación tiene la venda puesta en los ojos respecto de los servicios ecosistémicos que estuvimos hablando todo este rato, ¿no?
Claro, no les toma mucha importancia, pero pucha, eso no es solamente en el suelo, es lo que pasa con el medio ambiente en general aquí en Chile, lamentablemente. No. Igual siento que lo bueno es que cada vez está más el tema, estos temas ambientales, como que la gente ya les está tomando mayor consideración, por lo menos.
Exacto.
Eso va a hacer que los lleve también a la agenda pública y que en algún momento empiece a haber más presión para su protección. Esperemos.
Wow, Leli. No, pero me encantó, de verdad. Pasamos, pero por muchos tópicos. Yo nuevamente te digo, tengo mi libreta, pero así llena de información, que la encontré genial. Y bueno, muchas gracias por todos los datos, la experiencia, ¿cierto? Y los conocimientos respecto a este tema, que yo creo que ojalá que llegue a mucha gente y que le tomen importancia a lo que estábamos hablando, porque de verdad yo estoy así al borde de morir.
Bien, lo más importante siempre es conocerlo solo, es saber lo que tenemos abajo, que nos informemos cuando podamos, buscar palabras simples.
Buenísimo.
Divulgar la información, por eso agradezco mucho la oportunidad de que me hayas invitado, porque a mí igual me interesa divulgar esta información, que le llegue a todo el mundo.
Tiene que llegar, tiene que llegar a más personas. Oye, me quedó pero muy claro cuál es la importancia del suelo, ¿cierto? El mensaje está más que claro. Hay que informarse, ¿cierto? Cuidarlo, respetarlo, ¿cierto? Y me encantó, de verdad me encantó toda la información que pudimos absorberte, Leli, ¿ya? Por completo, te lo agradezco mucho. Y bueno, les recordamos a nuestros auditores que estamos conversando con Leli Soto. Ella es ingeniero agrónomo, está a pasitos, a la vuelta de la esquina de poder obtener su máster en áreas silvestres y conservación de la naturaleza. Así que estamos muy agradecidos de poder tenerte aquí. Y oye, Leli, es viernes.
Es viernes. Nuestro cuerpo lo sabe. Lo tiene clarísimo.
Nuestro cuerpo lo sabe, claro. Hace frío, pero bueno, es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Así que tenemos un pequeño juego, una dinámica, un pimponeo modificado que le pusimos aquí ya. No sé si pudiste escuchar el primer capítulo, viste más o menos cómo es la dinámica, o te explico más o menos. Sí, mira, te doy dos opciones. Mira, ya, te doy dos opciones y tú tenés que elegir una. ¿Ya?
¿Ya?
Y en algunos casos va a ser como el piensa rápido. Entonces yo te voy a decir algo y tú contestáis lo primero que se te venga a la cabeza.
Ya.
¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Vamos, dice Leli, ya dale. Yo ya me estoy riendo antes de empezar.
Qué miedo.
No. Oye, Leli, ¿cumbia o reggaetón?
Oh, cumbia.
Cumbia. ¿Cumbia de esa de la piquera?
Nunca fui muy fanática del reggaetón, y la cumbia yo siento que uno puede vacilar más ahí con los amigos.
Oye, ¿pero de la cumbia villera o de la cumbia esta millennial? De la combo tortuga y todo el tema.
Yo creo que villera, más de
el que quiere un vino en cartón.
Claro, de mi cuento.
Claro. Bueno, y si es que estáis en un carrete ya hay reggaetón.
No, igual ¿sí? Ya estoy, me entrego a todo, pero así el carrete en mi casa, no.
Oye, y a propósito de eso, ¿carrete o junta? Algo tranqui, ya, algo más tranqui, ¿no? Una musiquita, una buena conversación. Una
conversa, que salga algo más, pero soy más de casa, carrete de casa.
Ya, buenísimo. Bueno, y esa junta, y si termina el carrete, igual...
¿Se puede motivar para algo más?
Claro.
Puede pasar, pero prefiero la casa. Además, soy súper friolenta, sobre todo en esta época, prefiero estar ahí bien
cerrada. Sí, definitivamente, hace mucho frío. Oye, Leli, ¿viajar por Chile o viajar por el extranjero?
Oh, no sé si es comparable, a mí me gusta harto viajar por Chile. Chile tiene hartas cosas bonitas que...
¿Cuáles son los pros y los contras, por ejemplo?
Ya, viajar por Chile tiene que es un poco más caro en los precios de hospedaje y esas cosas en comparación con el resto de Latinoamérica. Pero los paisajes son espectaculares y tenemos mucha variedad también. No tenemos selva, eso sí que la selva es de mis lugares favoritos.
¿La selva?
La selva, sí.
Oye, el equipo aquí de paparaseo, pero la tiene, pero clarísima. La que seguía es la selva. Lo primero que se te venga a la mente con la selva.
Hoy, verde. Lo primero que pienso es verde. Todo verde.
Verde. Oye, ¿qué sucede en ese ambiente húmedo, lleno así de plantas y de bichos? ¿Qué pasa con Lely ahí?
Sabes que yo sé que hay gente que no le gustan los bichos y que le da mucho calor y que le carga sudar. A mí me encanta todo eso, yo lo disfruto mucho. Yo creo que ese es como mi ambiente. Yo encuentro que la piel te queda espectacular. Lo único malo es que, bueno, yo creo que has visto mi pelo. Mi pelo es terrible en la selva, es el único problema.
Es una melena gigante.
Una pelea eterna, pero ahí me hago unos moños raros y salgo nomás, no tengo problema.
Oye, y el contraste con el cerro, porque son dos climas totalmente diferentes.
Sí, súper diferentes. Mira, a mí me gusta mucho...
Y ahí si tuvieras que elegir uno, la selva o el cerro, respecto al clima.
Para vivir, la selva. Ya. Para ir de paseo, creo que el cerro igual es un poco más amigable.
Ya, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Buenísimo, Lely. Lo primero que se te venga a la cabeza con las tesis. No la tesis, que ya sabemos que es nuestro némesis por siempre.
Super
hablo seca. De la agrupación feminista, sí, de las tesis.
Sí, yo encuentro que son súper secas. Han aportado caleta porque, de hecho, el otro día estaba escuchando que cuando partió el estallido social en octubre, como que nosotras las mujeres nos veníamos movilizando hace mucho tiempo antes, desde el 2017. Y cuando empezó el estallido social en octubre, como que todo este tema del feminismo quedó un poquito de lado. Y yo creo que muchas mujeres sentíamos eso hasta que aparecieron las tesis. Y ahí como que, no sé si te diste cuenta, pero como que el feminismo...
Oye,
ahí...
A mí fue, sí, una explosión esa cuestión. Fue, sí, como que revitalizaron el movimiento, fue como una inyección así como de adrenalina, ver, sí, tantas mujeres juntas, y más encima, de verdad, la coreografía perfecta, ¿cachai? Así, no.
No, y al final todas la hicimos, todas no sabemos la canción, yo la debo haber hecho como 3 veces súper descoordinada, pero igual la hacía, entonces, súper entretenida, súper bueno.
Buenísimo, buenísimo.
Después de todo, ahora lo tenemos un poco olvidado, pero se consiguió la paridad.
Sí, sí, verdad, tenéis toda la razón, sí, sí, genial.
Está un poco olvidado.
Buen dato. Oye, Lely, lo primero que se te venga a la cabeza respecto a lo mismo, estallido social.
Necesario y se viene de nuevo.
Necesario, wow.
Se viene post-COVID.
Está calentito ahí.
Se está calentando.
Está en el horno la cosa. Sí. Bueno, sí, recordando un poco, una de las reflexiones que hicimos en el capítulo pasado con el emprendedor era que este tema del COVID como que nuevamente como que reveló muchas cosas del sistema que probablemente un grupo, ¿cierto?, a lo que denominan elite, no tenía idea que estaba sucediendo.
Claro, y lo han mostrado en los medios, de hecho, como que creo que fue Mañalich el que se tiró el comentario de que no sabía que había tanto hacinamiento y pobreza.
Dios mío.
Sí, pues de verdad esto, la crisis sanitaria está dejando ver la crisis social de una forma súper cruda.
Sí, sí, es verdad. Oye, Lely, y respecto al estallido social, ¿estuviste en alguna marcha? ¿Estuviste en esa marcha gigante del millón de personas?
La del 25 de octubre, sí, estuve. Yo creo que las primeras 2 semanas, que 2 o 3 semanas, fui todos los días a Plaza de Niña. Después de eso ya iba más bien, pero porque volví a trabajar, estuve sin trabajar los primeros días.
Ya.
Pero,
oye, Lely. Oye, Lely, dime la verdad. ¿Te compraste una chela en alguna marcha o no? Porque hay algunos que criticaban así como, oye, viejo, esto no es carrete. ¿Qué onda? Respeta.
Ya, mira,
pero a uno se le secaba la garganta, ¿cachai? Entonces la lacrimógena...
Para ninguna marcha me tomé una chela, pero sí tomé paño nuevo, porque fui a Plaza Mía. Y ahí tomé harta chela.
Ya, año nuevo, oye, era diferente. Era diferente.
Oye, pero está súper bueno. No sé si fuiste. Muy bueno.
Sí. Oye, buena experiencia, Lely, con el tema del estallido social también. Muchas gracias por la sinceridad también, Lely. Y ahora, con lo primero que se te venga a la cabeza con Donald Trump.
Oy,
un poquito
terrible.
Más de...
Terrible.
Hacia
terrible.
El otro lado.
Nefasto, ya. Desagrado. Puras,
oye, sí,
malas.
El personaje es como terrorífico, de hecho. Es como así como bien como tenebroso la imagen de ese tipo. Yo cada vez que lo veo es como que... como que está peleando con alguien o está haciendo callar a alguien. Terrible lo que está pasando más ahora allá en Estados Unidos con todo este tema de Gigi Floyd, ¿cierto? Este policía que mató a este afroamericano y está todo patas para arriba, literalmente allá.
Sí, es de estos políticos que tiene como una venda y que no ve nada de lo que está pasando en realidad y solamente ve su visión. Y a mí me impacta porque no sé, en 2016, 2017 que salió Hombre del Año.
Uy, sí.
Así que no, no bueno.
No, y a mí bueno, me impacta, lo otro que me impacta harto es que la gente vote por ello, de verdad. Sí, a mí en Brasil, por ejemplo, a mí me tiene así, que pase en Brasil, así como que yo digo, por favor, no.
Sí, sí, yo creo que harto nos preguntamos lo mismo, ¿por qué sale?
Claro, ¿qué está pasando?
Pero oye, yo creo que va a ser lo que va a, como que va a acelerar todo este proceso en el que estamos, de cambio. Sí, sí, como yo, que esto es como la gota que culmina el vaso.
Buenísima reflexión, Leli. Buenísima reflexión, que puede ser así el punto de partida de que, oye, hay que cambiar esta cuestión, está realmente mal.
Claro, es el colmo.
Greta Thunberg, lo primero que se te venga a la cabeza.
Admirable, y a veces siento un poco de pena por ella, porque es tan chica y hay tanta gente que la critica. Yo la encuentro sequísima.
Ya.
Pero ojalá no le lleguen los comentarios de gente como Donald Trump, de hecho.
Sí, de hecho ahí hay como un versus fuerte. Sí, a mí también me gusta Greta Thunberg, la verdad. Como símbolo, lo que está comunicando, hay algunos que la critican. De hecho, hay algunos memes, no sé si viste ese meme que sale como tomando desayuno en un tren o no sé qué, y ponen a Pancho Saavedra atrás y como que se le va a comer la comida.
O sea, si esa época de memes de Pancho Saavedra, todo muy bueno. Yo, de hecho, estaba súper emocionada porque venía a Chile. Decía,
claro, porque venía. Súper buena. Y todo se derrumbó. Sí, pero bueno, lo primero que se te venga a la mente, Leli, con cámara fotográfica.
Pensé en oportunidad.
Oportunidad.
Eso fue lo primero que se me vino a la mente.
Ya, oportunidad. Desarrollemos un poco más. ¿Por qué es una oportunidad para Leli, la cámara fotográfica?
Mira, yo creo que uno puede contar toda una historia a través de una foto. Por algo existen exposiciones de fotos en todas partes. Yo siento que uno es capaz de mostrar mucho en un pedazo de papel o en el computador, donde sea que uno la vea. Y es, en verdad creo que es eso, contar una historia. Y yo ahora últimamente me estoy como enfocando un poco más en fotos de cosas geológicas, geomorfológicas. Y ya. Siento que cuando uno toma una buena foto de cosas geológicas, tú puedes ver la historia de ese lugar, de cómo se formó. Eso me gusta un poco.
A ver, más despacio, cerebrito. Cuéntame.
Imagínate.
¿Qué es una foto geológica? Empecemos por ahí.
Que tenga información geológica, ya sea un volcán, un cerro.
Perfecto. Lo que sea. Ya. Y al final, pues, nosotros con ese tipo de fotografía vamos a poder saber la historia más o menos de qué es lo que sucedió ahí antes.
Claro, cómo se formó ese lugar. Mira, por ejemplo, estoy pensando en la típica foto del sur que sale el volcán y un laguito abajo.
Ah, sí, sí, sí.
Ese lago, en algún momento hubo un glaciar y por eso se formó el lago. Y al ver el volcán atrás, tú sabes, ya este sector tiene volcanismo activo. Como que siento que uno puede conocer el lugar, cómo se formó a partir de esa foto.
Wow.
Ya, muy bien.
buenísimo, porque jamás yo hubiera pensado. Claro, uno ve el volcán y el lago y es como genial, pero uno no va a lo que tú me estás contando. Ya, oye, ocurrieron procesos antes de eso para que esto esté sucediendo ahora. Buenísimo. Oye, Leli, ¿mejor libro?
Pucha, tengo un libro favorito que es mi libro favorito de la infancia. ¿Ya? Pero no sé si es el mejor libro. Se llama La ciudad de las bestias de Isabel Allende. Que de hecho, por ese libro a mí me gusta la selva.
Ya, a ver, cuéntame un poco, ¿qué conexión tiene ahí?
Es de un niño que su mamá está enferma, entonces lo mandan a vivir con su abuela. Y su abuela es como una vieja súper chora que trabaja en una revista tipo National Geographic y la mandan a hacer un artículo a la selva. Entonces se lleva al nieto y tienen ahí muchas aventuras. Súper
bueno. Qué bueno. Ya, buenísimo. Ya, pero ahí está la conexión, así que...
Pucha, yo por ese conectado libro que hice desde siempre ir a la selva, lo leí súper chica. Y mejor libro así como que he leído en el último tiempo, Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli, que es mexicana. Oye, espectacular. Súper buen libro, se lo recomiendo a todo el mundo. Lo leí hace como 2 o 3 meses y todavía estoy rayada.
Cuéntanos un poquito, en 3, 4 frases, de qué trata ese libro, para que la gente, si le interesa, buscarlo.
Qué complicado el cortito. Ya. Es sobre una familia que está haciendo un viaje desde Nueva York a Arizona, al desierto, ya, y que están contando distintas historias sobre los sonidos que están asociados, tanto a la ciudad de Nueva York o a los sonidos asociados a este desierto que están buscando. Ay, no sé cómo explicarlo, pero lea por ahí alguna
review. Bueno, la gente que la gente va a quedar ahí con el, al que le interese, va a decir, pues esto puede ser interesante. Oye, Leli, estamos terminando el capítulo de hoy. Terminando. Sí, de hecho se pasó muy rápido. Me siento muy nutrido, la verdad. Me siento así como cuando comes rico. ¿Cachai? No sé, antes iba a un restaurante, comí rico, así como que queda ahí.
Información nueva.
Claro, satisfecho. Llenito. Así me siento, así que muchas gracias por la sinceridad, por la buena onda, Leli. Por las risas también, por las anécdotas, etcétera, etcétera. Y para cerrar, la idea es poder conocer un poco las proyecciones. ¿Cómo es esto de estudiar un magíster? ¿Lo recomendarías? ¿Cómo el ambiente de la academia? Cuéntame un poco de eso, por fin.
Bueno, a mí siempre me gustó el lado ambiental y sentí que fue un poco lo que me faltó en el pregrado. Entonces yo hice este magíster para expandir un poco hacia el área que me quería ir. Ya, no hice un magíster de suelo porque sentía que me faltaba aprender sobre ecosistemas en general. Y mi magíster también te entrega la parte de conocer sobre legislación ambiental y áreas silvestres en Chile, que es súper importante.
No, y que ya nos quedó clarísimo lo que está pasando. De verdad, yo estoy así, pero alarmado.
Muy relevante, sí. Muy relevante, sí. Sobre todo en estos tiempos de cambio climático. Y bueno, yo creo que a mí, no sé todavía qué vaya a ser en el futuro. Creo que este año de COVID, como que a todos nos dejó súper claro que no hay que hacer tantos planes.
Claro.
Pero creo que me gusta la investigación y me gusta la divulgación de las ciencias también. Yo creo que por esa línea me quiero tirar.
Me encanta porque por esas cosas de la vida nos conocimos y eres de verdad un repositorio de información muy interesante. Así que los que van a escuchar este podcast, yo creo que les va a servir mucho los que estén buscando información respecto a suelo. Así que de verdad estoy muy contento. Y por lo mismo te quiero preguntar, Leli, si queremos investigar sobre suelo, ¿por dónde tenemos que empezar? Por favor, recomiéndanos algún libro que esté disponible en digital. ¿Nos puedes dejar algún link, alguno físico, algo que nos recomiendes para leer?
Mira, estuve tratando de seguir la línea de recomendar mujeres y me fui a una investigadora de las ciencias del suelo chilena, que es joven, se llama Claudia Rojas y es profesora de suelo en la Universidad O'Higgins. Y ella, me compartió harta información y yo te puedo mandar la información también para que tú la compartas.
La vamos a publicar en el Instagram, buenísimo.
Sí, pero de todas formas, si es que la quieren buscar, ella tiene un fondo de protección ambiental, o FPA, en el que generó mucho material de divulgación para la gente. Entonces, Claudia Rojas, de la Universidad de O'Higgins, buscar sus proyectos.
¡Qué buen dato! Y
libro físico, voy a hacer patera acá y recomendar el libro de mi profe guía, que es un libro para enseñar a la gente sobre el suelo. De hecho, es para niños. Se llama Aventuras bajo la tierra, que se generó a partir de un proyecto Explora. Que no sé si... Bueno, los proyectos Explora son proyectos de divulgación de las ciencias para gente.
Y educación ambiental.
Claro. Sí, se llama Aventura bajo la tierra, que lo vende ¿cómo se llama esto? Lo que vende la Universidad de Chile. La editorial...
Ay, me pillaste.
Editorial Universitaria creo que se llama, pero cuesta como 5.000 pesos por internet. Aventura bajo la tierra.
Oh, genial. Genial, Leli. Ahora sí que ya estamos llenos de cosas por hacer y por informarnos respecto al suelo. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Depa. ¿Algún mensaje a la comunidad para que podamos cerrar este podcast? Que a mí de verdad estoy muy emocionado de terminar.
Algo cortito que no comentamos es que lo importante que es la interdisciplina, de no aislarse de los componentes, que uno tiene mucho esto de que yo soy fruticultor, yo soy de suelo, pero nada se hace por sí solo, y no solamente en la agronomía. De hecho, también es importante, por ejemplo, yo que trabajo más en temas ambientales, no aislarnos de los forestales, de los ingenieros de recursos naturales, de los arqueólogos, de los geólogos, como que todos tenemos algo que aportar en este mundo actual.
Buenísimo. El mensaje es integrar todas estas disciplinas, ¿cierto? Para que realmente, porque están interactuando. Entonces, si vamos todos remando para lados diferentes, esta cuestión probablemente se hace más cuesta arriba. Claro. Gracias, Nelly. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vamos a encontrar en el siguiente capítulo. Ya, el tercer capítulo vamos a estar con Nehuen Botanicum y Wild Project, que son emprendimientos relacionados con el paisajismo, plantas de interior, bienestar. Vamos a estar ahí hablando de hartos consejos para cuidar nuestras plantitas. Vamos a tener concurso también. Lo otro, no se olviden, por favor, nos ayudaría mucho que compartieran el podcast para poder llegar a más personas, ¿cierto? Que les interesan los temas que estuvimos hablando hoy, en el capítulo anterior y en los capítulos que siguen. Así que también síganos en Instagram, @agropodcast_. ¿Ya? ¿Algún saludo, Leli?
Para todos los que están escuchando.
Buenísimo.
Para mi familia, ya no sé.
Oye, y estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, donde hay música, así que recomiéndanos, por favor, alguna canción para irnos a escuchar ahora y relajarnos después de toda esta información. La vamos a ir a procesar con esta canción.
Ya, tengo una canción que según yo habla del suelo, pero no se llama El Suelo, se llama La Tierra, de Rocío Peña, que es parte de una... La Tierra se llama, de Rocío Peña, chilena. Y ella hizo esta canción dentro de un disco que se llama Memoria y Canción en Pichirropulli, que fue hecha para su tesis.
Ya.
No sé si es antropóloga o algo así. Y el disco completo yo le daría una vueltita para que le pongan atención.
Oye, ¿lo colocamos en Spotify igual o no?
Sí, en Spotify.
Buenísimo, buenísimo. Estamos en Spotify, así que se van luego del podcast derechito a chequear el disco de Rocío Peña. Muchas gracias, Leli. Un abrazo.
Gracias a ti.
Que estén muy bien.
Igual tú, nos vemos.
Muchas gracias por tu tiempo. Chao, chao.
Chao.